Oli. Holanda.
¿Cómo andan?
¿Cómo andan, banda? Sé que se habló ayer en Fácil Desviarse, pero creo que vale la pena repetir el arranque con qué calor, ¿no?
Nunca nadie lo dijo.
Por eso, incluso esta conversación la tuvieron ayer en el arranque de Fácil Desviarse.
¿Vos sabés que si algo me enerva de la radio?
Ese arranque de mierda.
Son los arranques de, uy, ¿cómo está el clima? Qué calor,
no sé qué, lo
detesto. Y de acá le hacen un ascensor, entonces.
No hablo con gente que no conozco.
No hablo con extraños.
¿En
qué piso estás?
No, pero por escalera.
¿En casa?
¿No?
Pero por escalera. Tercer piso.
¡Pah! Sí, sí.
¿Viste? Sacás unas gambitas lindas.
No, es un tema, ¿eh?
Sacás unas gambitas lindas. ¿Y te crees que te diga algo? He aprendido a vivir sabiendo que si me olvido de algo en el supermercado.
Tal cual.
Se terminó. Me olvidé de traer leche, una manteca, no sé qué. Bueno, hoy se comerá otra cosa.
Pero si tenés el autoservicio de Caruso en la puerta acá.
Ah, pero tiene que bajar
tres pisos.
La gran ventaja de eso no recibís visitas de adultos mayores, que eso es una maravilla.
Bueno, pues es una ventaja, ¿eh?
Hay algo de eso.
No, pero fuera
de adultos mayores es demasiado. No, yo te diría que
decir. Sí.
45, no. Que de 45, 50 para arriba ya no recibís.
Yo no voy.
Ah, sacás unas gambitas.
No.
Tres pisos,
por favor. Si ese cumpleaños me invita, Jorge, tiene la gentileza, voy. Pero no sería una visita recurrente.
Es cierto que no te volvés un anfitrión recurrente con un tercer piso por escalera. Además, mira que son unas escaleras largas, ¿no?
Yo más o menos tiki. Conozco ahí, digo, de llevarte, ¿verdad?
Sí.
Es como...
Es grande, interesante.
No, yo puré. Me olvidé la manteca, tengo la papa y la leche, bueno, saldrá sin manteca.
Se cambia el menú.
Pero pará, está la otra también.
A ver.
Saliste de tu casa, pimba al laburo, llegaste a la planta baja y dijiste, ay, dejé el celular arriba de la mesa.
Siempre reviso todo antes de bajar.
Claro, tenés como un ejercicio.
De que me voy, celular, billetera.
Uno se vuelve mucho más
Sí, cuidadoso.
Cuidadoso.
Una vez me pasó de que me olvidé de la boletera y fue horrible. Claro. Y de vuelta, porque no tenía. Si hubiera tenido plata viva,
pagaba
plata viva, pero no tenía.
¿Y rodar te pasó alguna vez?
¿Cómo?
Rodar.
¿Rodarle? ¿A caerte?
Ah. Claro. Rodar escalera abajo.
Caerte, claro, agarrarle un escalón.
No me pasó.
¿Alguna copa, tal vez?
Bueno, vos sabés que una vez subí en un estado calamitoso, pero esa escalera.
¿Es el pedo que siempre contás?
No, es otro.
¿Otro? Bien.
Lo que pasa es que es una escalera como de hormigón fuerte y tiene unas barandas que aguantan todo. Entonces vos te vas enganchando ahí y dale, tranquilo. Sí, no pasa nada.
¿Y ha pasado ahí en la cooperativa de que alguna persona que viva en tu piso, por ejemplo, envejezca y pida cambio?
Sí.
Ha pasado, ¿no?
Sí, pasa pila.
Que vamos, mirá, yo ya no puedo subir más la escalera.
Hay gente, vos tenés la posibilidad de pedir si alguien te cambia para la planta baja y la prioridad la tienen los adultos mayores. También pasa con alguien que tiene una discapacidad, ¿no? O sea, claro, estás en silla de ruedas, por ejemplo, y tenés que te vivir ahí, solo podés vivir en la planta baja.
Claro.
Y a medida que la población se avejenta, empieza el rumrum de la discusión de ¿no habría que empezar a poner una guita y ver a ver si se puede conseguir algún asesor?
Claro. Externo, claro.
Que te va a aumentar la cuota, ¿no? Fuerte, te va a aumentar los gastos comunes, pero mucha gente va a llegar a un punto de su vida que va a decir, prefiero la...
Es que no, va a llegar a un punto de su vida que va a ser indispensable.
Digamos. No, y además no tenés planta baja para todos.
Y además no hay planta baja para todos, claro. Sí, está ese tema también.
Igual ahí las cooperativas, no sé la tuya, pero hay cooperativas que funcionan muy bien, están muy bien organizadas.
Recontra.
En cuanto a la regla de que uno, por ejemplo, hay que buscar una planta baja para Pedrito que ya... Se
¿Pero hay lista de espera, tipo donantes de planta baja?
Hay una lista de espera de gente que pidió pasarse a planta baja para ver si alguien les ofrece cambio, ¿no?
¿Cambio con tarasca arriba?
No conozco exactamente cuál es el sistema.
O sea, que de la...
No, pero perdóname, pará.
Ah, ¿querés la planta baja? ¿Cuánto hay?
No conozco. Soy el gordo de la Colombia, la planta baja.
Sí, no conozco exactamente cuál es el sistema, pero hay apartamentos que son de tres dormitorios. Uno entendería... Que si realmente te importa tanto la planta baja, si viene uno que está en planta baja y tiene dos dormitorios y te dice, ¿me cambiás por el tuyo de tres?
Me sirve.
Me sirve.
Ojo, no sé ahí en el tuyo, pero así como el tercer piso tiene el problema de la escalera, debe tener más luz.
Y aire.
Más aire, digo, más, ¿no?
Claro. Bueno, lo que no tenés es que no te camina gente por tu pasillo, ¿no?
Claro.
Vos estás re tranquilo, ¿no? Mientras que si estás en la planta baja, hay gente caminando.
Claro,
estás
al lado de la cara.
Pará, los escuché estos días con Leñani y con Andújar. Para vos,
sí,
porque no hablaste
los canarios.
Ya no estabas. El barrio, la cooperativa es un barrio privado, que fue uno de los temas que se habló en las notas.
La cooperativa no es un barrio privado, no es un barrio privado. Ya partís de la base de que tu vivienda seguramente cueste, no sé, 10, tal vez 20 veces menos de una vivienda de un barrio
no
privado.
No es la discusión, disculpame. No es la discusión expresa.
Yo quisiera picar porque el cooperativista es muy de desvincularse del barrio privado.
Claro, y me parece bien.
Si el concepto de barrio privado es que vos pongas una reja y un guardia de seguridad. Entonces todos los uruguayos viven en un barrio privado, porque casi todos ponen una reja en su casa. O sea.
No, porque son casas individuales.
No es lo mismo, ese no es un buen argumento.
La gente pone una reja en la puerta de su casa, entonces.
Pero no en un colectivo.
No en un colectivo.
O sea, entonces que si la diferencia entre barrio privado y edificio es solo que el pasillo está echado en edificio,
claro, todo
y en una edificio. Cooperativa entre las viviendas es abierto.
La diferencia entre un edificio y un barrio privado y una cooperativa es que vos podés circular por adentro.
Que tenés un pasillo
de calle adentro, tenés curvas donde estacionar. Es diferente.
En las viviendas muchas veces no tenés nada de eso, son pasillos.
No,
pero
la vivienda ahí donde vive.
No, en la cooperativa que tienen varios edificios.
Sí. Muchas no están completamente cerradas. Durante el día están abiertas.
Quiero hacer una aclaración meramente informativa. Datos, no opinión. No, porque la gente que nos está escuchando.
Estoy divirtiendo con esto. Obvio. Claro que no es un tema que tampoco me
cambie. No, está bueno. La gente que nos está escuchando, para que después no nos pase. Hay una diferencia entre un barrio privado y un barrio cerrado, ¿no? En Uruguay, por lo general, claro. Hablamos de barrios cerrados. Son barrios donde vos no es que vayas a entrar y venga alguien y te diga no afuera, sino que tiene una caseta de seguridad, una reja, vos vas a querer entrar y te van a preguntar, bueno, ¿cómo se llama usted? Te anotan.
¿Alguien viene a ver?
Alguien viene a ver y probablemente vos pases, circules por adentro y todo, pero sepas que alguien te está mirando, por ejemplo, ¿no? Por lo general, es eso lo que pasa en Uruguay. No, el barrio privado donde vos,
pero
si no, existen, donde, si,
donde
vos,
si, no, exacto, si no hay uno de adentro que te habilite, no estás.
Por ejemplo, vamos a poner San Nicolás. Te voy a poner dos ejemplos que yo he ido. San Nicolás, claro. Que es un barrio en Montevideo que hay como media campana, ¿no?
Onda,
que
claro, porque no están prohibidos.
No te pueden dejar, no, en Montevideo, te pueden decir, no puedes pasar. Claro,
en Montevideo está prohibido el barrio privado. Claro, entonces, podrías tener un barrio, entre comillas, cerrado, en el cual vos podés tener una persona de seguridad,
claro,
que anote, no sé, la placa de la, ¿no? La matrícula de la gente que entra, pregunte a ver a dónde vas, etcétera.
No, y que pero te no te vas a sentir como paso. Que llegaste a un lugar donde empieza algo.
Exacto, pero no te pueden impedir, exacto, el paso a ningún lugar.
Y he ido a zona 3, que es atrás de donde vivo.
Sí.
Y es igual.
Opa. ¿Vivís en un barrio privado?
¿O es distinto?
Y mirá, nadie te puede impedir la circulación.
Pero yo he llegado, de noche ahí, se arrima un señor de la caseta, buenas, no te pregunta dónde va ni qué familia, pues mucha más gente, ¿no? Que yo. Pero, opa, acá estamos.
Tal vez sea yo, que soy un resentido social, que pongo la diferencia en el poder adquisitivo,
que vive en el lugar.
La diferencia, claro, es ese, es el acceso.
Sí, para claro. Para empezar, por lo general.
Si vamos a discutir. Ahora, por lo general, si la discusión es. Sí. El precio, bueno, sí, ahí te doy la derecha. No tiene nada que ver con una casa.
Sí, y tienen otra gobernanza. Por lo general, vos ahí sos un usuario. No sos el dueño de tu vivienda.
Claro, la cooperativa no sos el dueño de la casa.
¿Cómo es la verse?
Un copropietario.
Promitente, comprador.
No sos. También, yo qué sé, hay cooperativas como la de ayuda mutua que vos la hiciste, vos la construiste. Yo qué sé, hay distintos modelos.
Es por ahí.
¿El barrio privado?
Me parece que la argumentación es por ahí, no por lo cerrado o abierto.
La cooperativa,
un simple consejo.
La cooperativa no cataloga como barrio por las dimensiones, porque se suele circunscribir a una manzana con calles internas.
Ahí zona 3 me parece que es más, lo que pasa es que hay varias ahí, ¿no?
Por Carrasco Norte hay mucho más grande que una manzana.
A ver, hay cooperativas que son grandes, yo sé, pensé en Euskal Herria, que son un mundo aparte, ¿no? Que tienen todo adentro, supermercados, negocios,
Bueno, ahí zona 3 también hay más.
Claro, el parque posado
ahora.
Tiene una reja y vos entras, claro, por una puerta y en esa puerta hay un guardia de seguridad. Yo creo que también hay un fenómeno y es que la inseguridad le pega a todo el mundo.
Ni que hablar.
Entonces llega un punto en que vos agarrás y, yo qué sé, la cooperativa donde yo vivo, que no es la que yo vivía cuando era chico, antes no tenía rejas, ponele, ¿no? Cuando yo era chiquito, cuando tenía 12 años, 13 años. Y muchos de nosotros, cuando teníamos que ir al supermercado, cruzábamos por el medio de toda esa cooperativa, por el lado de los apartamentos de las personas, sin ningún problema. Evidentemente pasó algo en 15, 20 años, en los cuales esa onda se cortó.
Total.
Y la gente dijo, no aguanto más, pongamos una reja, dos entradas específicas, claro, una para entrar, una para salir, y ponemos una caseta con un guardia de seguridad que vigile quién entra.
Vivo en zona 3, avenida Bolivia 2551, es cooperativa, pero no es barrio cerrado. Está lleno de autos y tiene serenos en calle principal, hay 839 viviendas.
Está bien, pero no hay ningún argumento en lo que dice el oyente que diga por qué no es igual a un barrio privado.
Para mí es eso que te digo, que tienen otra gobernanza y por lo general, bueno, vos no sos el dueño de tu vivienda.
La diferencia es que uno vaya a zona 3 y el guardia diga, sí, vengo a conocer, ponele, y te puede decir. Entonces pasa.
Pero en San Nicolás también. No te pueden parar.
Si quisiera ser. Si quisiera ser.
Pero en San Nicolás porque es en Montevideo. Sí,
claro.
Si quisiera de Canelones,
no, en la Tahuana, por ejemplo.
No entras.
O tienen que llamar
a loco, claro, sí, sí. Que viene entrando.
Si vos quisieras ser un periodista ciudadano, podrías ir a, no sé, a San Nicolás o uno de los que están en Montevideo y filmar en la puerta y decir, hola, vengo a conocer. Y donde te lleguen a decir, no, no se puede entrar, se armaría un escándalo.
Claro, pero no, pero no te hablan los de esos barrios acá.
Nunca fui a San Nicolás, no sé.
Todas las veces que he ido a eso, ¿sí? Siempre vestido de blanco, sobre todo con un cartel que dice dignidad adelante, ¿no?
Entertainer. Sí.
Sí. Vestido de blanco y con peluca.
Alguien me preguntó algo.
¿Fuiste a un barrio privado a hacer un show?
Sí, abundante.
Abundante. ¿Y cómo abundante es el protocolo?
¿Qué pasa? Que estás, sos el tío Aldo.
¿Pero los cerrados de Canelones o los
de
cerrados
de Montevideo? No, no, los privados. O sea, los de Canelones, por ejemplo.
Sí, sí, ahí pasa que ya ahí.
No, ahí.
Los de la casa o del. No es, iba a decir Salón Comunal, es una tarajada.
No se cerraba.
Bueno, esa, mirá, ¿sabes por qué una cooperativa? ¿Sabes por qué una cooperativa no es un barrio privado? Porque la cooperativa tiene Salón Comunal y el barrio privado tiene Clubhouse. Esa es la definición.
Es excelente el nombre de Club.
Ya sabes que hay un cumpleaños y está avisado que van a ir 50, 100, 2.000 personas. Y yo digo, bueno, voy al cumpleaños de Valmeli. Estaba perfecto. Y te toman en la matrícula. Ya algunos tienen hasta sistema de. Que la
inteligencia artificial.
Te toman los datos la primera vez y si ven la chapa.
Más te preguntan, ¿usted es la primera vez que viene? Te dicen.
Saben tus antecedentes, claro.
Bueno, qué hermoso que tengan tus antecedentes, amado.
Y apenas te piden ficha. Dame la cédula, te piden el documento.
Pide la cédula.
Qué hermoso.
Van para adentro, seguro.
En el Diamantis no te piden la cédula, pero también, si no te autorizan adentro, no entras.
O sea, también tiene seguridad. Está claro que no es lo mismo un barrio privado. Yo me gusta hacerte entrar porque te toca con esa cosa
de
la cédula. Pero el sistema no deja de ser. Mismo, el sistema de seguridad.
Salón Comunal o Clubhouse, esa es la diferencia.
Ahí la diferencia.
Ah, ¿cómo te agarraste? ¿Te gustó? Abrazado
al Clubhouse.
Porque aparte suena tan distinto.
De Clubhouse suena hermoso. Perdón, ahora, también viví, me tocó en su momento alquilando, viví en un edificio, en el MAM, ¿se acuerdan que la fábrica esa de Alpargatas la cambiaron toda, no? Y los edificios con amenities son lindos. O sea, nunca estuve mejor físicamente que en ese edificio que tenía un gimnasio propio. Entonces yo me levantaba, bajaba el ascensor al gimnasio, metía una horita de gym, me devolvía, tenías una piscina arriba, que no era climatizada, pero bueno, está, agarrabas, te ibas a hacer una piscinita un rato. Claro. Y eso estaba muy bueno.
No, claro, debe estar
bien. El edificio con amenities juega también.
También te la cobran en los gastos comunes, ¿no?
Sí, claro, te levantan. Ahí lo que pasa es que tuve una intersección maravillosa, que era el dueño, era una persona que vivía en el interior, que había pagado el apartamento cuando, viste, cuando se arma un edificio nuevo. Tenés el clásico cartelito que dice, ¿no? ¿Querés ser propietario, etcétera? Una persona del interior que tenía plata, que dijo, vamos adelante. Compró desde el día uno, no le interesaba mucho, quería que el apartamento se pagara solo y en un momento eventualmente mudarse o tenerlo ahí, no sé qué. Y me cobraba un alquiler que era ridículo, ¿no? Ridículamente bajo.
Claro.
Como nunca le interesó saber mucho, un día, yo cuando entré, no estaban esos amenities, los estaban terminando. Y ponele que a los 6 meses los terminaron. Y el loco nunca me dijo, vos, mirá, ahora que tenés.
Pero, o sea que estrenaste ahí.
Claro,
sí.
Para el Parque Posada, que hace muchos años que no voy, ya debe estar cerrado también, ¿no?
Mira, no dice, vivo en Parque Posadas.
Ah, mirá.
Seguridad privada, nos encargamos de todos los gastos de mantenimiento y somos 2.000 apartamentos. Mi pregunta es, ¿qué tiene de malo si fuera un barrio privado o townhouse?
Nada, pero yo sé que a Valmeli le iba a doler que le dijeran que su cooperativa era un barrio privado.
No son barrios privados.
Ah, viste, sí.
Bueno, para la diferencia,
sí. Ya te hicieron calentar ayer con el carnaval, no entres.
El barrio cerrado, que es muy portentoso de Montevideo, por ejemplo, no te dicen nada cuando entras. Yo le hago un gesto, siga, ¿no?
Sí.
Pero siempre, o si le preguntás algo, por ejemplo, voy a casa de Piñerúa y te dicen, ¿sabe cómo ir? Y a veces sabes y a veces no. No, está a la segunda izquierda. Está.
Sí, igual para mí no saben todas las casas.
Y vos crees, sí, sabes. Y vos crees que le vas a pegar. Pero si hay algo que es hermoso. Vos decís, ah, mirá, no controlan, no miran nada. Vos no ves que te tomen la matrícula el pinta de la garita, abierta o cerrada.
Pero te juna
seguro. Pero si le llegás a agarrar una cuadra y estás medio denordeado, que haces, puta madre, era la segunda izquierda y no encuentro el lugar. A los 20 segundos aparece una moto.
Claro.
Y te pregunta y te acompaña.
Y te voy a decir una cosa.
No en tono.
Estás más vigilado de lo que pensabas.
Porque sos vos, o porque vas en un auto, no sé qué auto tener, pero. Y ven la. Yo quiero saber si a nadie le preguntan nada.
No, claro.
Tipo Juna también, bueno, está. Van administrando su. Porque en realidad no tienen la potestad de frenarte.
Total.
Van junando.
En la
tona es como el supermercado. Sí. Vos vas al supermercado. A mí, en seguridad, no creo, que ya no me sigue por el supermercado. Pero va otro con otro aspecto y ya en seguridad dice, tácate.
Bueno, pero no te indigna. Vos ahora cambiaste de barrio, ¿no? Uh-huh. Te estás asentando en un barrio nuevo. Pero yo toda la vida estuve ahí. ¿No sabes cómo me indignó que hace un tiempito, hace un par de meses, estaba en el supermercado comprando no sé qué, y me piden, ¿me podés mostrar la bolsa? O sea, vengo comprando acá, soy adolescente. Ahora tengo que mostrar la bolsa. ¿Qué pasó?
Mentira,
¿qué
es esto? ¿En serio?
Me tratan de chorro. En algunos supermercados hay como una tendencia. Incluso en algunos ya hay carteles que te dicen que le tenés que mostrar la bolsa sin que te lo pregunten.
La bolsa. Ah, cuando llevas la bolsa,
claro, durante
la
ronda. Cuando vos vas pasando, le das todo al cajero.
Claro, ¿no? Mostrame la bolsa a ver si no queda nada.
A ver si no queda. Ah, ¿qué pensás? Que te voy a hacer la de ay.
Pero, pará, ayer me pasó. Ayer me pasó algo más fuerte.
Bien podrido.
Me pasó algo fuerte en un super. Nunca me había pasado. Ponele, compro funda de refresco de 6, la que viene, que la agarrás de la manija, que sí, es el propio embalaje. Y una funda de leche. Y le digo, 6 de refresco, 12 de leche.
De larga vida.
Botón, control. ¿Eh? Y viene una mujer, la cajera dice, me dijo 6 refrescos y 12 de leche. La cajera viene al carro y dice, perfecto. ¿Qué haces? La cajera,
separado. Claro, porque no se ve desde la caja.
Para no cantarle que vos le cantes 6, 12, 10 y
12. Antes no te digo.
Antes llamaban a alguien que lo controlara, más o menos.
Claro, me sorprendió.
Claro, si le decías 2 y eran 10, te decía. Pero si no confiaba.
Se ha perdido toda la confianza, loco. Me tienen. El honor ya no vale nada.
Lo que pasa es que, pará, yo entiendo. Si hacen eso es porque los están afanando a morir.
Sí, descarado.
Porque sea Balmer, digo, no por Balmer y Fabregat.
Pero si me pedís a mí,
de más de 40 conmigo. Años, bueno, Balmer menos. Con cierto aspecto de decir, difícil, te puede afanar cualquiera, ¿no?
Mira esta cara, ¿esta es la cara de un chorro?
Sí.
Un chorro disfrazado de hipster, ¿cómo
¿Este,
no?
¿Es la cara de un chorro? ¿En serio?
Pero pará, si vos vas a... ¿da para ofenderte porque te pidan la...? Es parte del
líder, tema. Citando a nuestro presidente de la República.
¿Cuál? ¿El saliente o el entrante?
El saliente. Mm. Ustedes me conocen. O sea, vengo comprando acá todo el tiempo. Ustedes,
claro,
me conocen.
Para mí el punto es ese.
Ah, acá está la misma explicación que dice. En ese súper, vieron que los carritos tienen el carro clásico y abajo tienen que... Vos podés poner una funda. Sí. O podés pasar algo de contrabando. Que si la cajera campanea por el ángulo, no le da para ver a Jovaina y se pasaba como loco por ahí.
Ah, mirá. Yo no puedo creer.
La gente hace de todo un poco. Yo también,
¿verdad? No puedo creer. La otra vez hablábamos con un amigo que el padre tiene.
Uh-huh. Me acuerdo perfecto que te cuentan toda la forma.
Tienen un porcentaje que ya le calculan
al robo. Incluyen los costos.
Los costos, cuando está el 10%, no sé cuánto, el 10%.
Pero me indigna que me pidan. Me indigna que me sometan a un escrutinio como si yo fuera un vil ladrón.
No, bueno, pero. Para mí, el caso de Jorge, lo que pasa es que si vos sos cliente de ahí. Claro, de Balmeli. Hace 20 años y te rompe un poquito la bola. Claro. O si yo me decís, es la primera que caí, no saben quién soy. Pero 20 años yendo al mismo súper.
No, entiendo que te
tampoco quiero ser un viejo choto. Tampoco quiero ser un viejo choto. Y si hay un cajero o una cajera nueva que yo no conozco y no me conoce, decirle, tranquila, no sabes quién soy. No.
Esa la hace mucho Jorge.
No, claro. No, yo no estoy en ese nivel.
Como pero para el supermercado de ahí, que calculo que es el de enfrente a tu casa, no sé.
Es uno que está enfrente.
Está. Es un supermercado bastante grande.
Sí.
Tiene esa lógica de que el cajero o el carnicero conoce al cliente.
Algunos te conocen, sí, algunos te conocen.
Ya hay un súper que tiene balanzas en las cajas para que no corra más el cambio de etiqueta de fruta, carne, fiambre y demás.
Aviso que ahora lo que hago es ir directo al tótem ese donde vos te autopesás las cosas.
Ah, ¿no? Ayer vi un video.
Voy directo a eso, ya no interactúo más con seres humanos.
Me tienen podrido. En el supermercado.
Sí, me tienen podrido.
Eso no es muy de cooperativista. Mira, ir a la máquina y no al hombre.
Un guacho que compró en Alemania en un super, a mí no me pasó cuando fui. A mí me pasó sí que en el Decathlon de Alemania tenía algo que es maravilloso, que tiene un agujero. Viste que acá tenés como un lugar que apoyás y la balanza.
Sí.
Y después vos no podés tocar nada de la balanza hasta que esté apago. Si se hace.
Claro, si sacás tarjeta, suena.
Levantás y empieza a sonar. Suena, sí. Y decís, pero claro, pero vos, quiero adelantar, no quiero sonar. Y en el Decathlon ese vos tirás las cosas para el agujero, sacás de tu bolsa y las tirás para para el canastito ese, y ya en la bajada te lee el lector. No sé cómo hace, lee y te aparece en el. Es una crema. Y este guacho mostraba en un video de internet que apoya la bolsa con sus compras, la apoya y en el.
De ese campera Nike,
no se trata todo.
Increíble. Claro, es súper.
Creo que la bolsa entera.
Claro, manteca, leche, pim.
Creo que lo hablamos acá. No sé si. ¿Se acuerdan que apareció este Amazon? Tiene ganas de hacer una especie de supermercado que es 100% automatizado. Vos entrás, no hay cajeros, no hay guardia, no hay nada. Pero hay cámaras que te están mirando todo el tiempo, y cuando vos agarrás un objeto y lo pones en el carrito,
ya está.
Con inteligencia artificial te lo detecta, te lee el código y ya te cobra. Y cuando vos salís, pasás el cosito para pagar y
chocás. Cuando vos lo apoyás en el carrito, ya te lo facturó.
Ya está, ya te lo facturó como que.
No, no, y lo del seguridad que te sigue también ahí. A vos mismo, de chico, te seguían más y ahora, pues ese es un.
Claro, yo creo que más de veteranos, aunque los veteranos también
afuera. Ustedes de chicos,
es un prejuicio.
Ustedes, como dupla dinámica, seguro iban a supermercados y eran seguidos.
Sí, seguro. Sí, sí. Y éramos unos palomas, aparte. Nunca pagamos nada.
No. Pero.
Apariencia adictiva fuerte en ambos casos, ¿no?
Lo que pasa.
Más que.
Sí, la importación de rostro.
Perdón. Nuestra apariencia no era tan delictiva, sino más bien. ¿Cómo decirla? Malo para la sociedad.
Desinhibida, claro, claro. Yo dejé ir a un súper al cual iba todos los días porque un día, a la salida de la seguridad, me pidió el ticket para ver si había pagado la bolsa de nylon que llevaba las cosas. Que la había pagado y la pagaba, siempre la pagaba. Sí, se agarró tan chupé. La clásica, a mí.
Obvio, a mí.
Soy el cliente habitual, me haces esto.
Lo que pasa es que yo entiendo que el honesto se enoje. Pero los tipos no saben quién es el honesto y quién es el honesto.
Claro, pero
entiendo que Jorge se enoje. Pero está. Ahí los tienen que controlar.
Claro, pero generalmente se tiende a creer que los. Hay como un estereotipo del que va a afanar para la mayoría de los estándares de la seguridad. La edad, la pinta, etcétera, etcétera.
Sí, claro. Hay un prejuicio bien ganado en muchos casos. ¿No?
Mirá que pude robar, mal, también. Mirá que pude robar.
Es que yo creo que es bastante fácil de robar, ¿no? Para una persona que no tenga aspecto delictivo.
Sí. Claro, pues en realidad es mucho, o sea, roba mucho más. El que no lo sospecha.
Es más fácil para que no sospecha, es yo. Porque realmente. Ay, el tema este de lo que estábamos hablando recién, el cajero automático. El cajero automático no, el que pone la balanza. ¿Cómo se llama?
Sí, caja se automática. Se llama.
Autocaja.
Sí.
Autocaja. Ahí.
Pero ahí, ¿sí? ¿Cómo? No, ¿y cómo haces ahí?
Si no lo sacás del carrito y seguís.
Hay una cámara que te está grabando.
Hay una cámara
que
está bien. Pero
si vos no lo sacás del carrito.
Pero sos o haces así y lo pones. No sé, en realidad.
Sí, sí, le buscas la vuelta.
Que sabes, yo realmente no. No sé, afanar, me da mucho miedo, vergüenza. Aparte, no, me parece que está mal, ¿no?
¿Nunca te llevaste nada?
De chico sí te era medio mano larga.
De chico sí. También me llevé.
Robé un alfajor en el AEU y casi me hacen un juicio moral que fue para siempre.
¿Robaste un alfajor en
el AEU? En el AEU,
terrible. Juicio moral.
Los compañeros.
Claro, robaste a los compañeros.
A los compañeros, no, claro,
multinacional. Terrible. Perdón, ¿literalmente metiste la mano en la lata?
Sí.
¿Es sindical? ¡Qué horrible, ¿no?
Terrible.
Qué horrible. ¿Y cómo fue? Contá eso ya.
No, ¿y tu padre aparte?
No, todo mal. Vergüenza familiar, todo mal. En esa época, además.
¿Y qué te
cuando
dijeron?
Cuando compañeros.
Cuando se creía en un mundo mejor, encontré un hombre nuevo y un mundo mejor. Igual guacho y robó un alfajor.
¿Cómo va a cambiar el mundo si tu hijo fuera un alfajor?
Jodido, para el profe tener que decir, ¿no? Si alguien mete la mano en la lata, se la tengo que cortar, quien sea.
Una vergüenza, terrible.
Soy vecino de Valmel y vivimos en barrios privados. Solo los cooperativistas te pueden habilitar para entrar. Cerramos calles y pusimos cámaras. Los robos estos últimos años nos obligaron a tener que tomar estas medidas.
Ese punto cuando te tienen que habilitar para entrar. Es un barrio privado.
No hay habilitación. Nadie te puede. Ni en Montevideo nadie te puede.
Para entrar. Eso dice la ley. Vamos así como en el supermercado.
Sí.
Más o menos se siguen siempre a los del mismo perfil. Lo de no te pueden prohibir la entrada, lo que decía Jorge, está. Depende del auto, depende de la edad, depende de la pinta.
No, pero no, pero lo que dice Valmeri, si vos te paras de punta en el coche, decís, acá, papá.
No, no. Vos te podés sentar. Vos te podés sentar a discutirlo. Pero. A uno van a parar y a otro no.
No, te van a dejar entrar con cuatro motos rodeados haciéndote sentir mal todo el tiempo.
A los
16
años fui a la tienda inglesa de La Unión y me metí un chocolate en el bolsillo, cosa de adolescente. Cuando llego a la caja, una guardia supervisora me dice, te faltó el chocolate que te guardaste. Aprendí. Hoy tengo 59 y nunca más.
Nunca más.
Mi tío es supermercadista. Hace un tiempo descubrió un cliente de toda la vida y de confianza que le robaba fiambre encanutado en el carro. Probablemente toda la vida lo hizo.
O sea que, ¿vos cliente de toda la vida?
El cliente de toda la vida. No, pero si bueno, no hay confianza en el cliente de toda la vida, la verdad que no hay confianza en nada. Ya está.
Lo que pasa es que también hay un tema de escala ahí. Si el almacenero, que conoce a los hijos, del cliente de toda la vida, no va a imaginar que la afanen. En una gran superficie, por más que seas cliente de toda la vida,
imposible.
No deja de ser un anónimo, no saben de tu vida y podés afanar igual.
Bueno, para ahí depende del supermercado. A mí me pasa en el Supersol de Malvin, que es un supermercado que ya conoces, viste que hay como...
Yo pensaba en las grandes claro, superficies.
O vas a tienda inglesa y la verdad, puedes ver alguna cara conocida, pero... Sí, claro. Salvo que vayas todos los días a la misma hora, es difícil identificar allá a quién te... Al cajero, una cajera, 200.000 son.
Hago una pregunta que surge del chat de YouTube, que dicho sea de paso, si quieren vayan al YouTube.
Bueno, nosotros tenemos
Sol,
un compañero que roba.
Bueno, ¿hacemos el distingo entre el cleptómano y el que roba ocasionalmente o por necesidad? ¿Se distingue eso?
Sí,
creo
que
gente que es patológico.
Creo que
¿no?
nuestro amigo roba por gracia, que es peor, ¿no?
No, no,
por necesidad ni porque tiene una enfermedad. Es como una gracia para él.
No, y
no acá, en el exterior. Vamos a ver si se
está persiguiendo. Y además.
A empresas grandes.
No, acá roba también, pero otro tipo.
De otra forma, de otra manera.
Pero además, en su círculo, eso da chapa. Entonces también eso lo ayuda.
Bueno. Claro, no, y
el
creo
prestigio
que...
del ladrón. Exacto. Hace puntos con los que son de su condición.
¿Dónde me animé a...?
Creo que él tiene su conciencia de clase también en que lo hace a marcas grandes, tiendas grandes.
Sí, pero no reparte.
No se mete con el...
Pero él lo reparte en el barrio.
No se mete con el...
Pero es que le hace daño.
No se mete con el almacén de la esquina.
No, jamás robaría el almacén de la esquina,
Pero, a ver, pero cleptómano, el que roba patológicamente, existe, ¿no?
Para mí, obviamente. Cleptómano es chorro. ¿Qué es esta enfermedad? Me van a saltar ahora.
No, decilo. La cortina apropiada.
No, pero, ¿en serio vos?
Si yo te pregunto, dale. ¿Qué pensás?
No puedo dejar de robar. Bueno,
¿qué pensás de los cleptómanos? ¿No? Que dicen que es una enfermedad donde uno, por un tema psicológico, está obligado a llevarse cosas que no le pertenecen. Y hay que tratarlo como una enfermedad y darle apoyo psicológico.
Es chorro. ¿Todo no puede ser uno de nosotros que le revisa la billetera o
es chorro.
Saca plata a un compañero?
Sí, claro. No tiene un tema psicológico de salud.
¿Y el chorro? ¿Es cleptómano?
Todo dicho, ¿está? Listo.
No, te pregunto. ¿El chorro?
¿Es cleptómano? Yo creo que no es.
No.
Pues sería, el chorro no sería cletono, pues si es que roba realmente por necesidad.
Yo ya voy a
ver. Esa es la diferencia.
Pero mira, típico ejemplo de cletono.
Robo por necesidad y robo como forma de vida. Claro, más allá de la necesidad. Claro,
esta, no me acuerdo ahora cómo era que se llamaba, capaz que la audiencia se acuerda. Esta actriz de Hollywood, con recontra conocida, que era cletómana. O sea, iba a tiendas y se llevaba perfumes, cosa que evidentemente podía pagar, le chupó un huevo. Pero por un tema, no sé, de que adicción, no sé, que te daba. Winona Ryder, gracias. Por un tema, no sé, de adicción, de que te da un subidón de adrenalina, llamale lo que quieras. No,
hay un video que la muestra a Rafanando.
Claro, que se llevan las cosas.
No, yo cada vez respeto más este tipo de enfermedades que existen. Pero, ¿qué es un atenuante? O sea, vos tenés un amigo que va a tu casa y te afana.
Sé que trabaja de mañana.
Está pobre, el loco. Está enfermo. Está, pero no vas más a mi casa.
Empezó por la mitad del papel.
¿O no?
Si no,
se me lleva todo.
¿Qué habla, güey?
¿Qué comenta?
¿Qué está sonando de fondo?
Ante todo, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Tocaste un tema delicado, Ariel, eso hablado también.
¿Por qué? ¿Cuál es el tema delicado también?
Porque acá yo tengo. A uno se la tengo jurada acá en esta radio.
¿Que afanan acá?
La comida. Me hacen que sí con la cabeza. ¿Vale?
¿La comida de otros o la comida de los miércoles?
No, la comida de otros.
Ah, ¿en serio?
Yo dejo el tapercito, a veces, el tupper de Cruffy, y ahí me parece la mitad de la comida. No, no. Porque yo, vivo, yo ando en bici, vivo lejos.
Claro.
Entonces no me lleva el tupper hasta Arroz Blanco o cosas, y lo dejo acá. Cuando yo traigo.
Con comida lo deja. Claro. Para el otro día, ponele.
Y el otro día, al principio me faltaba un poquito, después la mitad.
Hablamos,
y
hay veces que... ¿Hablamos de una persona que fue capturada por las cámaras audiovisuales?
Sí.
Sí, perfecto.
No, yo recuerdo una capturada, pero que ya no está en la empresa.
Ah, sí, que se llevó un cacho de torta antes de gastarle mi cumpleaños.
Antes, ni siquiera, ni siquiera
se tiene, puedo... Aparte se tiene el agravante que la torta era para festejar un
cumpleaños. Claro, de alguien en particular.
Le faltaba un pedazo de la torta. Eso atenuante es que él no sabía cómo era la dinámica.
Ese como el lento.
Vos ves una torta en una mesa en el medio de un holcito que había.
Con unos sanguchitos alrededor.
Si vos, acá algo va a pasar.
Capaz es para compartir. Capaz es para compartir.
Unas velas arriba, gente.
¿Cómo va a pasar acá?
¿Cómo era? ¿Cerro para playa o Pirápolis?
Cerro para playa, Pirápolis. Yo no sé si te recuerdan, el pedazo era, no, era importante.
Era una cuestión general.
Casi un cuarto de todo.
Era como para cuatro personas. Llámelo a Dresler.
Pero para, pero no estábamos incluyendo ese caso, es una ración.
Llámelo a Dresler.
No, no fue ese. Hay una acá.
¿Tricota tenemos ya identificado?
Que tenés que...
¿Tres chorros de tres distintos?
Claro, paren.
Mirá que, ¿sabes qué hago yo? Líder, ¿sabes qué hago yo? Cuando dejo cosas, comida, le pongo no tocar. Iñaki, Iñaki.
Y así lo respeta, bueno, tampoco.
Ahí lo respeta.
Eventualmente lo respeta.
La sí, pero tampoco te da seguridad.
No, total. No, porque.
Bueno, al principio nos robaron.
Sí.
Una botella de whisky que teníamos para regalar a no se me acuerdo quién.
En la gerencia.
Total, se llevan como tres botellas de whisky.
Pero a mí hay uno que yo dejaba, como, posta, como ando en bici, no anda con el tupper con comida y yo traigo bastante comida, lo dejaba un día para el otro y un día me faltó un poquito. Otro día la mitad y después ya tipo. Ah,
se malentonó.
Pero para, estamos hablando de, por ejemplo, vamos a poner de un guiso de lentejas.
Claro.
De con guiso y le compro un pedacito.
Yo, por ejemplo, me traje el tupper de Cruffy y un montón de ensalada. Y después voy poniéndole cosas a la ensalada, ¿viste? Y me tiene que durar.
Uh-huh.
Y no.
No, macho.
No.
Cada si estás hace 3, 2, 3 días no lo va a comer, me lo clavo yo.
Sí. Hay una persona que más allá de la comida es muy adepta a llevarse cosas que están en la vuelta.
Cargadores, ¿no?
Y... si no me equivoco, pueden corregirme esta anécdota. Tal vez no tenga todos los detalles 100% claros, pero hay una anécdota de una persona que era muy adepta a llevarse cosas que están en la vuelta de la radio.
Cosas para. ¿Qué es cosa? Para una cosa es.
Cosas que están en la vuelta.
Claro,
pero
una cosa es un tupper con comida, otra es una computadora.
Cosas que están en la vuelta. Cosas que están en la vuelta.
Un micrófono menos mañana acá en la mesa.
¿Te acordarías que una se llevó una horma de queso? Porque el canario vendía queso. Y uno se llevó una horma de queso.
No me acuerdo.
Es como que. Yo voy a decir algo. A favor de los chorros de la radio.
A favor de los
nosotros, la mesa de los galanes, hay que hacer un pique que llame la mesa de los galanes alimentando 5 radios. Porque, por ejemplo, vienen helado y ¿qué hacemos? Comemos nosotros y repartimos con el resto de la radio.
Pero la mesa comparte,
la mesa comparte siempre. Entonces, muchos ya dan por sentado que. Ah,
que es una obligación.
Porque nos pasa con las tortillas.
Llegó helado, vamos para el estudio.
Se atribuyen el derecho.
No, pasa la era. Con las tortillas que las tenemos que esconder porque se la comen antes de hacer el chivo.
Claro, pero, ¿no es que ya los viernes de Tottenham hay gente que no trae almuerzo porque come tortillas?
Claro, la gente ya se autoarrobó.
Con la comida pasa eso y la mesa de los galanes alimenta la radio. Ahí y nosotros no tenemos problema porque somos. ¿Qué somos?
Habla bien de la mesa de los galanes.
Somos generosos, somos buenos, buenos compañeros, alimentamos toda la radio. No como otros que se encanutan en la oficina las masitas y uno pasa con hambre por ahí y mira y dice, ¡ah, qué masita tiene! No toca nada, qué increíble.
Con nombre apellido. A esta persona, adepta a llevarse cosas, una vuelta le dijeron, ¿no te habrás llevado X cosa que era un regalo para un programa? Pa. No, seguro que no.
Primero que le pasó a este oyente.
Errado. Creo que ¿seguro? ¿Estás seguro? ¿Confirmado que no te lo llevaste? No me lo llevé. Pero revisando las cámaras parece que te lo llevaste. Cierto, estaba por acá, no me acuerdo.
Hace un par de años me había ganado una picada.
Los trapitos sucios se barren para adentro, no para afuera.
No, se abre la basura, se lavan los trapitos.
Me había ganado una picada en un par. Acuerdo de ir a buscarla. Tardaban en venir y digamos que con vergüenza me tuvieron que decir que habían desaparecido de la ladera la picada.
Pará, ¿y en qué categoría entra el amigo con el que vivís? Y se te toma el refresco que dejaste vos.
Ah, ¿qué?
O se te compra 20 años después, líder. No.
20 años después te chancaran las cosas.
No, era por ahí, incluso en la casa nuestra. Pero pregunto, sin nombres.
No, yo creo que si hay una convivencia, refresco abierto vale tomar.
¿Hasta dejar el fondito?
No, bueno, no.
Sos más indigno. Dejar el fondo es peor que terminar.
Bueno.
No, sabes que en realidad no. Lo que sí, si vos, por ejemplo, vas... y, por ejemplo, vimos nosotros. Si vos, me voy a comprar un par de refrescos de medio litro... porque así cuando vengo de jugar al fútbol 5, por decirte algo, me como una monita con un mantel de queso y tengo dos refrescos. Mm. No vale abrir el refresco. Claro. Abrirlo ya es un...
No, y si tenés dos empanadas y son tu cena y llegaste re embalado, vas todo el viaje diciendo, ah, oh, ahora tengo las empanaditas esas para vender y te quedó media.
Ahí
media,
no,
mordida, no, media mordida.
Es lo que me ha pasado, es lo que me ha pasado acá.
No se debería tocar nada que no sea tuyo en la ni en la convivencia.
Para mí eso solo se le justifica a los hijos.
En un súper del Parque Posadas te ponen la carne,
sí, ni me digas,
en una bolsa con red con cierre que solo la cajera puede abrir con una pinza. Aburrido, ¿sí?, que lo fanen carne. Nunca había visto.
Mirá.
En la farmacia te ponen un precinto, un gancho ahí.
La carne ponen una red con cierre como si fuera la ropa que tiene esa cosa que, ¿sí?, cuando vos la pagás ahí te hacen pack y sale el pincho.
¿Sí? La farmacia.
Lo hicieron, sí, con la carne de la carnicería, cansado que la fanen.
Pero como el carnicería le pone,
no
es
que tenga alarma,
la farmacia, la que le metes una bolsa con un, como con un coso de esos que suena. Mm.
Igual, pero suena la puerta, la farmacia no suena, ¿eh? Es raro el sistema de la farmacia.
Tiene el coso suena, como el de la ropa, suena, que suena, suena, que debería sonar.
Suena, suena.
Ah, no pongan el video.
No,
ah, un cuento que me lo hicieron para redondear el bloque.
Pobre Juanjo, lo debe haber buscado ahora, su video.
Excelente. Ah,
Juanjo,
sos un 2018 fue.
Me enteramos que Anglo hace un cuento, el guía, que es brillante, que en la bajada de frigorífico empiezan a afanar los empleados. Que antes no, porque cobraba muy bien. Era el empleo de Fray Ventos, ¿cómo vas a robar? Pero cuando arranca la rebajada, empiezan a cobrar que es peor y empiezan a afanarse cosas de adentro. Y cuento que hace uno que ya, década del 70, ponele, la malaria ya total, y uno que parece que tenía el don de hacer ruidos de animales con la boca permanentemente, decide en un momento de la salida, salida que tenías que pasar sí o sí por la puerta con control, vos mostrando la chapita con tu número.
Perdón, era como el de la Academia de Policías que hacía ruiditos con la boca.
Sí, pero este especialista de los animales, como el veterinario que trabaja en el 4, el que era de Guacuaco, que son, me sale el nombre.
Prigioni.
Prigioni, ahí va.
Carlos Prigioni. Prigioni.
Y este hombre decide agarrar un chancho, se lo pone pegado en la espalda, le pone una cinta en la boca al bicho, no sé cómo, se pone como una especie de poncho y
arranca. ¿Un chancho vivo?
Un chancho vivo. Se pone un poncho por él y arranca para la fila. Tiene que pasar por molinetes. Saldrían 1000 personas del turno por él. Vos estás en la chapa, todo, y de repente en el movimiento contra el monete se le zafa la cinta en la boca al chancho y empieza a chillar como desesperado el bicho. Y el hombre queda absorto y empieza él a hacer la mímica de que estaba chillando como chancho. Y un par que se da cuenta y dice, ponele, qué bien, Gonzalito, cada día te sale mejor. Y sale cagando y a los 20 metros se saca el
chancho. Jugada maestra, jugada maestra.
Loja la seguridad del
farolismo. Sí, o sea, por más que no se le saliera el leuco, ¿cómo disimulás abajo un poncho?
Un chancho
entero. Había seguridad.
Ahí decía que era tal el tema del afane que los rionegrenses o fraiventinos, una de las dos, no me acuerdo, el gentilicio es teriperos.
Teriperos.
Claro, que tenía que ver un poco también con eso.
Con los camiseros.
Tiras de asado envuelto y de repente uno en el control se le cae y le queda como la carrera de embolsado en el piso.
Se le caen las tripas.
Todas las tiras.
Sí. Claro.
En las, y decís, pago, levantar las manos y diciendo,
claro.
Y ahí hay un refrán popular. Hay un refrán popular que tiene que ver con ese episodio.
En la cabecera de mi barrio había uno que se envolvía con papel film en las piernas los cortes de carne y salía caminando como enyesado del supermercado. Y se metía todo y después te la vendía más barata.
Igual hay cosas que es lícito robar, ¿no?
Para, no,
por ejemplo, de una oficina.
Metían las cosas en los termos.
Sí, acá hay gente que roba agua.
De una oficina, si te querés llevar una lapicera, unas hojas, si querés imprimir cosas que no necesariamente son del trabajo, juega, es lícito, es un robo, pero lícito.
Sí.
Pero además, si vos imprimís un archivo, no te van a estar controlando a ver qué.
El tema es el abuso. Es
llevar, claro, o llevar.
Imprimís un libro de 300 páginas, abuso.
Y te vas con un faco así de hojas impresas.
Dejaste la impresora sin toner 15 días antes que se terminara.
En unos 15, 20 páginas, lícito.
Mira qué buena manera de descubrir el chorro este sin cámaras. Es salvaje, cuenta. En la oficina alguien llevaba leche en una botellita para cortar el café. Bueno, pero vos le gustaba el café con leche. Y a otro de vivo le tomaba la leche que le llevaba para el café. Hasta que la propietaria, que estaba en etapa de lactancia, sale y dice frente a todos, ¿quién se toma la leche con lo que me cuesta ordeñarme?
Ah. Y hay uno
el culpable corrió al baño a chivar y aunque era mentira, se descubrió el culpable.
Mirá vos, bien pensada.
Psicológica total, si era mentira.
En un ente estatal había un funcionario que era docente de una universidad privada y los repartidos para su alumno lo imprimía todo en el ente estatal. no hacía nada, nadie sabía que él laburaba bien, pero él estaba ahí y él, en una hora tal se ponía a imprimir cosas, taca, taca, y se las llevaba para la universidad, para los repartidos para sus alumnos, y lo hacía con la plata de nuestro impuesto.
Bueno, y yo calculo que en las cosas del Estado grandes deben ser incontrolables.
Sí. Sí. Ahora que mencionaste la leche materna.
Una tangente
fuerte, ¿no? Ustedes que son todos papis. El otro día me enteré que los bebés no pueden tomar agua. La gente me quedó estupefacta cuando dije eso. ¿No es contraintuitivo eso? Pero, no, es obvio que no pueden tomar agua. No. ¿Era obvio?
Para mí no era tan obvio. Lo primero, claro.
Para mí no era tan obvio.
Yo no me acuerdo, pero en realidad cuando son muy chicos que solo toman leche.
Claro, no me acuerdo cuál es el, no me acuerdo el mojón de la, del tiempo.
Claro, pero es hace años.
Ya pasó hace 9 años.
Prohibido.
Pero al principio te remarcan mucho solo leche materna. No es que solo pueden tomar leche materna.
Bueno, o el complemento.
Pero, o sea, es lo único que pueden ingerir. Sólido, líquido, de lo que sea. Lo único que puede entrar a sus bocas es leche materna.
Pero a priori uno no pensaría, ¿no?, que le hace mal el agua a un ser humano.
No, claro, el agua como...
No estuve tan mal.
A continuación, la voz calificada de una madre lactante.
Majo, no estuve tan mal, ¿verdad?
Madre lactante, pero no lactancia materna, ¿verdad? El argumento es que no pueden, hasta los 6, 7 meses...
Ahí va, 6 meses será.
No pueden ingerir nada que no tenga nutrientes. Entonces el agua los termina desnutriendo, digamos.
Exacto. Va en contra.
El agua que le das es el agua que tiene la leche. O el complemento, en el caso.
Claro, esa frase, ay, no tengo leche, tienes el nene, le doy agua y no. Claro.
No. Lo desnutrís, porque toma agua, la gente que le da mucha agua...
No, para nada, el agua.
Cuando empieza a comer, ella empieza a...
Bueno, seis meses,
era, ¿no? ¿Esto demuestra mi ignorancia absoluta, Majo?
No.
¿O era algo que uno podía pensar?
No, yo cuando empecé a hacer familia amiga de otros bebés, para mí fue un descubrimiento que no podía
tomar agua. Mira que el complemento es agua y polvo.
Claro.
Me quedo contento de que no era una ignorancia absoluta.
No.
Podía pasar.
Yo lo que no me acordaba era la cifra.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Cómo empiezan a comer y a probar otras cosas que no sea leche a los seis meses?
Porque como empieza a consumir nutrientes de la carne, de las vegetales, no sé qué, ya puede tomar agua.
Se habilita.
6 meses.
Laboré en una carnicería.
Increíble que sea la voz calificada de esto. Yo ahora.
Majo, ahora
sos
la voz calificada de todo.
Es absoluta. Sí.
Mamá, está de más las caras de los bebés cuando empiezan a probar los sabores. O sea, cuando salen de solo leche o solo complemento.
Sí, le da vino cortado y quedan como. Un asado.
Y empiezan a descubrir los sabores, está de más las caras.
Mi primer chinchulín.
Para mí la carne es la mejor carne.
¿Te ves, Valmeri? A los niños chicos cuando le da el huesito del asado y parece que es tipo pasta base, porque no paran de morderlo, de roer.
Se vuelven unos pasta básicos del asado. Sí. Hermoso.
Porque tiene mucho sabor y no le puedes dar sal ni nada. De las cosas del huesito tiene sabor.
Claro.
Laboré una carnicería que robaban los empleados, tanto que los pesaban al entrar y al salir porque se pegaban carne al cuerpo. Hablan de milanesa dentro de la bombacha. Hay cuentos impactantes. El tema robó siempre es interesante, ¿no?
La milanesa dentro de la bombacha juega. Es casi una carta erótica.
Claro, estoy pensando en el destinatario de esa milanesa.
Trabajaba en la terminal de cargas Uruguay en aeropuerto. Se robaba de todo. Llegué a robar una vez 13 perfumes. Lo más fuerte fue cuando un compañero le llevó unos championes al gurí. El botija se quejaba que lo apretaban. No jodas, que es tu talle, le decía el padre, hasta que se dio cuenta que los dos championes eran del pie derecho los que agarró justo.
Igual, por ejemplo.
No, pensé que había vuelto a cambiarlo, que había tenido tope de volver y cambiar los detalles.
Hay una película del loco de. Yo no me acuerdo cómo se llama, de un tipo que trabaja en una perfumería que se roba un perfume. No me acuerdo si era cada 10 cajas o una cosa así, termina siendo multimillonario. Y creo que es basada en una historia real o algo así. O sea, el afano, por más chiquito que sea, si es de mucha gente y. Frecuentemente te puedes hacer un agujero.
En el entorno del puerto, no sé ahora porque ya hace tiempo que no ando por ahí, no paro por ahí, pero los pescadores se roban mucho la aleta tiburón, que es carísima. Y en los restaurantes se cocina caro con eso. Y los dueños de los restaurantes chetos iban a comprar de costado, ¿no? Igual así todo era carísimo, pero era de la FANES, que ya lo tenían calculado los barcos porque le sacaban, pero iban a los bares de la vuelta del puerto con una balanza así. Y pedía una cerveza y ponía la balanza arriba de la mesa y venían los dueños de otro restaurante a pesar y se compraban la.
Yo una pregunta, trabajás en la aduana, en el puerto, en un lugar así, ¿no?
Sí, así es.
Y ves un contenedor que tiene, no sé, 10.000 botellas de whisky.
Okay.
Llevarte una. ¿Cuenta como robo
una
o no?
Yo
no es nada.
No, una caja te llevo.
Uno, claro.
Es robo.
Sí, no importa, robes. Un caramelo o 2 kilos de lomo es robo igual.
Yo también de acuerdo. ¿Cómo no va a ser robo? O sea, una botella en 10.000 o una en 100.000.
Una en 100.000 es robo.
Y sí.
Pregunto. ¿Es famoso en el
puerto? ¿Te la vos o robaste la 100.000?
¿Por qué pasar de 0 a 100? ¿Por qué pasar de 0 a 100?
En el puerto había una famosa que, sin dar nombre, ¿no? Que pasaban tanto de costado que hasta el portero de la empresa tenía un Audi. De tanto, y tuvieron que hundir barcos todo porque...
Era tan, claro,
sí, era tanto lo que se llevan de costado que...
¿Cómo tuvieron que hundir barcos para justificar?
Porque un día los empezaron a perseguir y tenían toda la tramoya en un barco y lo tuvieron que hundir. Otro lugar, otra época, cuando el puerto era más próspero y era público.
El otro día hablaba con un ex policía de seguridad de un súper y dice que está probado que se roban 100 veces más los empleados que los clientes.
Bueno, tienen más chance también, calculo, ¿no?
Sí. Bueno, ya uno eventualmente en el supermercado termina conociéndolos. Tal vez no sepas su nombre, pero sabes todo. En mi caso conozco, está la petiza, está la que es muy alta y tiene lentes redondos. Está el pelado que escucha la mesa, que me reconoció. Está la supervisora de pelo negro, la supervisora rubia. Está el guardia venezolano. Está el guardia veterano. Está el guardia joven, pero medio madre de leche. Uno les conoce eventualmente el perfil a cada uno de ellos.
Que justo, soy guardia de seguridad y trabajo en una gran superficie. Ayer un reconocido comunicador y dueño de medio pretendía pasar de lentes de sol, a lo que le llamé la atención. Me miró por encima del hombro, se levantó los lentes y me dijo: ¿vos sabés quién soy? Yo, infeliz, quédate en el molde que muevo dos contactos y te hago echar.
¡Oh, pobre! Qué fuerte,
era Jorge Pinheiro.
No había ni que aclararlo. ¿Había que aclararlo?
Una pregunta: ¿no se puede entrar de lentes de sol a los supermercados?
Puesto no.
¿En serio?
Ni gorra.
Ni casco.
¿Lentes de sol tampoco?
Mira.
No sabía eso.
Yo me acuerdo hace poco un conocido comunicador y licenciado había protestado, por ejemplo, que no, en los shopping no te dejan entrar de gorra, ¿no?
¿Sendic?
No, para el pelado, el gorro, claro, puede ser importante.
Es hermoso cuando ves que se le piden que se lo
devuelta. Ahí va, le piden que se lo devuelta, no, porque el tema es que la cámara no te filme.
Se vea la cara, claro.
Entonces, en el estadio pasa lo mismo.
En el súper pasa mucho que entran los pendejos, usan gorra.
Claro.
Y se las hacen dar vuelta en vez de sacársela.
No sabía lo de los lentes, sabía que no podés ir de casco, por ejemplo.
Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo también he visto entrar veterano con gorra y nadie le dice nada.
Le hace así que entre con la voz y el veterano se te con el bastón.
No, gorra de vos, o sea, veterano cincuentón o no onda, gorra de béisbol y no le dicen nada.
Pablo, fuerte que igual te cuestionen entrar con lentes de sol en supermercado y ya bata es la de con dos contactos, mirá que vuelas de acá.
Sí, no, pero eso no es cierto.
Ahí te fuiste
a
jugar.
Sobrado. Y Pablo, viste que dice que en el buró de radio hay uno que entra y sube, yo que roba radio, no sé qué, también. Sombrado. ¿También?
Qué fuerte, ¿no? Alcahuete.
¿Puede ser que se venga un segundo bloque con novedades?
¿De
qué? ¿Que se palpita las calles de Montevideo?
Cuarto bloque. Te lo corrieron tres. Te lo fueron corriendo.
Perfecto.
Pará, en el segundo bloque quiero que me cuente qué hacía charlando en el pasillo con el presidente del juego de carnaval.
No, caminé.
Nada jugado. Mal le voy a decir.
Bien, bien ahí.
Caminé.
¿A qué hora tiene que estar en el club, por ejemplo?
Yo a las 6. Porque estoy acá, porque si no te quieres a las 3 de la tarde.
Claro.
Pero está Walter Ramón ahí, el Dios Negro, asumió y dijo, yo a las 3 voy.
¿A qué hora desfilan?
A las 10. Tenemos hasta las 9 ahí. Vamos nosotros.
Bastante bien, temprano.
Bastante. Precioso. Toma ahí todo, va, metiendo con
chulo. ¿Vas a ver el desfile, Pablo, hoy?
No. No mire el clásico, voy a ver el desfile.
¿El clásico por qué no lo viste?
No miro vistoso, Jorge.
Perdiste la alegría, sería, ¿no?
Sí.
No, contá lo que dijiste al aire cuando viste al final cómo había sido todo. Te querías matar.
Me arrepentí un poquito, pero tampoco tanto.
De haber sido para Nacional, por más que... Es como esos amistosos que se por la forma se transformó en un partido importante, ¿no? No importante, pero en realidad no cambia nada. Pero
en un momento importante.
En una alegría para la gente.
El tema es que están tan pegados los tres clásicos... O sea, el del otro día, el de este domingo y el del 9 de febrero, que salió en el sorteo en la segunda fecha, que en realidad, cuando vos ganas un clásico así, te voy a tener 6 meses.
Claro, totalmente.
Para la chiquita, para...
El que estuvo bien,
para... Capaz que en 5 días ya no te sirvió, o capaz que lo reforzaste, pero capaz que no te sirvió.
Totalmente. Lazarte estuvo bien, por ejemplo, cuando habló.
Muy bien, Lazarte es un crack.
Bajo el perfil, tranquilo.
Sí, señor.
Para el Instagram de Valmeli, síganlo Valmeli en el Instagram. Que pone foto de la mesa.
Pero ayer ya te rezongaron por no hablar y estar con jugando con el teléfono.
Estaban hablando de fútbol. Puedo
desconectarme
mínimamente. ¿Puedo conectar mi nivel de carnaval? No, carnaval. La de Laza estuvo muy buena hoy, vos, la nota de quien te dice.
Es un crack, Nicolás, es un crack, el número uno.
Si no acaba de caminar, ¿qué digo?
Un crack, zarpado. Qué buen tipo, vos. Hace todo. Dale un espacio en azul ahí, para que hable la 90.
¿Tiene idea de los jurados quiénes son?
Sí, ya le tengo la dirección.
A ver, dígame. Laza es el presidente del jurado.
Sí, que no. Sí,
yo soy
Miguelitos. Una entrevista plagada de Miguelitos de Pablo Fabregat intentando buscar todas las tretas de AECU, ¿no? Preguntándole, bueno, cómo, ¿cuál es el proceso para entrar como jurado?
Que la gente desmenuce cómo trabaja el jurado. Sí,
pero además, si no tiene nada que ocultar, ¿verdad, Pablo? Lógico.
Y lo demostró.
Sí. Lo demostró totalmente transparente.
Yo lo voy a extrañar, lo extraño encolados al camión. Sí. Porque era un buen contraste con la vieja guardia.
Claro. A ver, yo lo que creo es que igual. Ha cambiado mucho el tema del jurado del carnaval. Por más que siempre hay alguno que chilla, hace años que nadie. Bueno, no hace tanto.
El año pasado hubo con una integrante en particular bastante pica después de sus fallos.
Yo a los que conozco de verdad, porque lo he visto y son famosos, son a Carmen Morán.
¿Carmen Morán es jurado?
Es jurado. A Nicolás, porque lo escuchaba en la radio y lo conozco, que era Dil.
Carmen, ¿va a ser jurado? ¿Sabes?
Sí, no
arranca
sé
si... la noche de Morán y.
Se arrancó, Morán.
De la Morán, es frenética la actividad.
Se arrancó.
Sí, no sé si es de. Porque hay algunos jurados que son como que turnan, ¿viste?
No, hay 7 titulares sí. Y 4 eventuales.
Y después Fernando Smith, de Pluma Loca.
Mira, Fernando, que
sí, pero siempre estuvo. Jurado. Siempre estuvo sí. Jurado.
No, no.
Muchas veces estuvo. Ahora Tulipano el que estaba.
No. Tuvo mucho tiempo de jurado, pero una vez. Le puso pocos puntos a una murga importante y lo sacaron.
¿En serio?
Sí.
Ah, pero si escribe para todos lados, un cara.
Hace tiempo igual que él no está escribiendo, ¿no? Para murga, me parece.
Ah, pensé que para tele escribe La Culpa de Colón.
No, para tele escribe de todo, pero para carnaval me parece que
es algo que decir. No.
Sí, también. Por eso. Todos los canales. Polémica no escribía Smith.
Sí.
El humor, la parte de humor.
El humor. Sí. Lo que me sorprendió de la nota con Laza.
Qué bueno, fue que la parte de humor, porque pensé que venía.
Ah, bueno, la parte política. ¿Y de dónde, Jorge? No.
Ese lo escribió otra persona, ¿no? Mentira.
Ah,
pero perdón, es como el judío haciendo chiste de judío, ¿vale?
Yo como periodista puedo hacer chiste.
Él puede hacer el chiste.
No, me sorprendió lo el dato que tiró Laza de que es el primer año con jurado afro, ¿no?
Increíble.
O sea, es impactante. En teoría, el carnaval, ¿no? La comparsa.
El peso de la todo, llamada.
El peso de las llamadas.
Hay un ministro negro que un jurado.
Igual claro, no tiene que ver la llamada con el jurado
de carnaval. Es
inusual. Por ejemplo, hoy el jurado. El jurado del desfile, el presidente Fabián Cardoso. El periodista de Canal 5, que es periodista claro. Carnaval también.
El de las llamadas.
Y Laura de Brito. Y
el de las llamadas. Estuala. Y claro. el del concurso es.
Pará, pero no había nunca en la historia había un jurado.
No, pero igual se
lo dijo Laza claro. Hoy.
Nunca claro. Hubo un jurado negro.
Más teniendo una categoría que es.
No te llamas
exactamente.
No te
que
totalmente. Me llama la atención.
Había, como dice Pablo, casi tenemos primero antes un ministro afrodescendiente que un jurado afro en carnaval.
Pero aparte en carnaval, que hay una categoría que es
sí,
negro,
sí, es de 5, no es que sean 22 categorías.
Obvio, no tiene. Es una locura, está de más. Está de más.
Bueno, hacemos una tanda, ¿nos vas a invitar a tu barrio privado algún día?
Están invitados para cuando quieran al Salón Comunal, que no es un clubhouse.